Bueno, hablábamos con Martín tempranito y tirábamos títulos de lo que pasó ayer, una revolución a la tarde por todos los medios diciendo de la crisis en los ministerios, crisis en el gobierno, reuniones que van y que vienen. Para entender un poquitito más y hablar del tema, vamos a convocar a un politólogo que es Diego Añaños. Después de las elecciones ha quedado este panorama y nos gustaría charlarlo contigo, Diego. Buen día, ¿cómo estás? Susana y Martín, te saludamos.
Buen día, Susana, buen día, Martín, también un buen día para toda la audiencia, ¿cómo están?
Bien, 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 muy bien. Bueno, tratando de entender un poquitito todas estas idas y vueltas post-elecciones, ¿no, Diego?
Sí, en realidad estamos todos rumiando este proceso que en muy poquitos días, imagínate que son 3 días nomás, hubo una acumulación de acontecimientos. Como dice un sociólogo por ahí, viste que el tiempo tiene varias dimensiones. Una es la del transcurso, pero la otra dimensión del tiempo es la intensidad. Uh-huh. La intensidad es esta acumulación de hechos y de sucesos que se producen en tan poquito tiempo. Y en realidad estamos todos tratando de entender. Vemos algunos acontecimientos desde afuera, recibimos algunas informaciones. Sabemos que en general lo que aparece como información en los medios masivos no es tal la información, sino que son versiones acerca de lo que ocurre. ¿Por qué no tenemos información de primera mano? Cuando pienso en información de primera mano, el presidente o los ministros hablando. Y eso todavía no ha ocurrido. Evidentemente, lo que estamos viendo por estos días tiene que ver con una reacción frente al resultado de las elecciones. Unas elecciones que tuvieron una particularidad, y es que el panperonismo saca uno de los niveles de voto más bajos de su historia. Y con una oposición que saca más o menos el mismo número que viene sacando en las últimas elecciones desde hace muchísimo tiempo. Ese 40% yo te diría que es un consolidado que está bastante firme y un piso a partir del cual construye hoy la oposición. Sin embargo, cuando uno mira un poquito más para la historia, ese 40% es más o menos el que existió siempre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy tiene un canal único de expresión electoral. Porque Cambiemos, Juntos por el Cambio, en todo caso, lo que le ha ofrecido ese voto, que es muy refractario al peronismo, es un canal único de expresión electoral. Pero cuando uno va para atrás, es más o menos el 40-41% que tuvo la oposición en el 73, en las elecciones con Cámpora, es el 36-38 que tuvo sumados la oposición cuando fue electo Perón en septiembre del 73. Quiero decir, ahí hay un consolidado muy fuerte y es el que viene sosteniendo de manera consistente su potencia electoral. Lo particular de estas elecciones es que claramente, como decíamos recién, el panperonismo va hacia una de las peores elecciones de su historia. Y en esto yo acuerdo con lo que dicen los analistas en general: las elecciones las ganan o las pierden los oficialismos. Punto. La reacción posterior, que es lo que estamos viendo por estos días, tiene que ver con los reacomodamientos normales que se producen en cualquier alianza de gobierno cuando las cosas no funcionan como se venía previendo. Creo que lo que estamos viendo es eso, y no mucho más, no sé si tenemos mucho más para decir.
Diego, me interesa preguntarte por el impacto que hubo, sobre todo en los medios de comunicación, redes sociales, pero ayer veíamos a algunos referentes del oficialismo tratar de salir a llevar tranquilidad, porque claramente algunos diarios titular que estaban renunciando a los ministros de Cristina, cosa que no era así, que estaban poniendo a disposición su renuncia, pero preguntarte cómo influye el impacto primero de conocerse esta suerte de fractura que hay entre distintos sectores que integran la alianza del Frente de Todos. ¿Vos crees que el gobierno de esta pequeña crisis sale fortalecido? ¿Cómo pensás que va a actuar el presidente Alberto Fernández, que soy quien tiene la última palabra?
Bueno, mira, Martín, lo primero que nosotros tenemos que saber hoy es si acá hubo una fractura o acá hay una crisis. Son dos cuestiones distintas, digamos. Si es que el cristinismo salió del gobierno o está teniendo una crisis y se están discutiendo cuestiones muy profundas. Primero eso no lo sabemos. De una crisis como esta, creo yo que hay dos opciones que son bastante claras. Una es someterse a la presión a la que se están sometiendo los medios masivos de comunicación y la oposición, que están operando a la par. Digo, yo tuve la desgracia anoche de sentarme a ver alternativamente durante un rato largo TN y el Canal de la Nación.
Un lujo.
Y, Bueno, pero lo que uno puede ver, digamos, llega un punto, es cierto que se espera que la oposición tenga una visión crítica, esto uh-huh. está claro, pero llegó un punto en que parecía un grupo de amigos hablando mal de otro. O sea, el nivel de las cosas que se decían, no había análisis político directamente, se hablaba, es como si hablara, como si alguien estuviera hablando de una persona que es una mala persona, directamente, o sea, un nivel paupérrimo en cuanto al debate, pero sí profundizando en un lenguaje que es muy accesible para el elector y para el ciudadano común, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, no había análisis, no había reflexión, había una queja, digamos, una letanía, que es la que escuchamos todo el tiempo, acerca de la forma en la cual el peronismo construye poder, la forma en la cual nosotros vivimos sometidos desde hace tantos años a una interna peronista permanente de la que somos testigos, pero no participamos. Entonces, tenemos, yo creo que incluso lo que estamos viendo o tratando de ver con algo más de calma este proceso, estamos demasiado inoculados con la manera en la cual los medios están mirando el proceso, ¿de claro. acuerdo? Incluso nosotros mismos. Y esto tiene que ver con que no hay información a mano. Probablemente que no haya información de primera mano, y cuando digo primera mano me refiero a que nosotros no tengamos un comunicador por parte del gobierno que salga hoy a las 7 de la mañana, uh-huh. se pare en la puerta de la casa, digamos, como Corach o como Aníbal Fernández, alguna vez que se siente y que tirotee con los periodistas. Claro. Que por lo menos tengamos una versión oficial. No importa si esa versión oficial es verdad o es mentira, se refiere a los hechos o no, pero por lo menos que tengamos una palabra oficial. Eso hoy no existe.
No hay nadie que ordene la información oficial del gobierno. Diego, preguntarte también esto, porque, digamos, cuando leíamos algunos análisis posteriores a las PASO que intentaban explicar este resultado, se apuntaba a dos cosas. Por un lado, la cuestión comunicacional, el gobierno comunica mal, que es algo que se dice en general de casi todos los gobiernos. Y por otro lado, la cuestión económica. ¿Vos crees que son estos los dos pilares en los cuales se tiene que apoyar el gobierno para intentar revertir algo de esta situación?
Es probable que sí. Digamos, si hay una tradición histórica dentro del peronismo, del kirchnerismo también como fenómeno más reciente, o de esto que llamamos hoy panperonismo, es la poco profesionalización que hace de la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Hay como un desdén hacia maneras más profesionalizadas de la comunicación. También es cierto que a pesar de eso ganó una elección en 2019 con todos los medios en contra, digamos. Entonces hay algunas cosas que a mí me parecen graves, pero que definitivamente no son las que definen una elección. Yo creo que en parte la cuestión económica es muy importante, porque hoy los salarios no están alcanzando la inflación. La promesa del gobierno era que hacia fin de año lo iban a hacer, lo que pasa es que vos no podés esperar para comer o satisfacer tus necesidades a fin de año, vos lo tenés que hacer hoy. Y evidentemente ahí el descontrol de la inflación hace que se genere este malestar. El gobierno tiene a favor y podría decir, bueno, pero acá hay paritarias libres, digo, con Mauricio Macri había 53% de inflación y las paritarias estaban pisadas. El gobierno tiene a favor ese argumento. El argumento que tiene en contra es que hay un 50% de la mano de obra que está precarizada y que no pelea de la paritaria con la inflación. Entonces, ahí tenemos un núcleo problemático. Y después yo creo que hay otros sucesos. Particularmente yo creo que fue muy, muy significativo lo que ocurrió con esta foto y este video de ese cumpleaños en Olivos en el medio de la pandemia, que fue operado de una manera bastante perversa, también es cierto, por los medios, pero de hecho ocurrió, y están las fotos y están los videos, que acompañaron un poco este malestar que se percibía desde lo económico. Y creo yo que, como ha sucedido alrededor del mundo, esto sí es un hecho, los oficialismos han sido castigados, en general, porque se percibe que los efectos de la pandemia tienen que ver con una mala gestión del oficialismo. Entonces hay varias cosas que se acumulan. Por eso digo, lo llamativo no es el resultado que tiene la oposición, que es ese 40% consolidado del cual no se mueve, sino la pésima elección que hace el oficialismo. Creo que ahí hay que empezar a buscar alguna de las raíces del problema.
Esto también fue una versión más de los medios de comunicación, que es incomprobable, pero bueno, muchos medios titularon Sergio Massa el mediador, ¿no? Como el hombre que podía sentarse a dialogar con un sector y con el otro, identificados como el kirchnerismo por un lado y el el naciente albertismo, o quizás los ministros más cercanos al presidente de la nación. ¿Vos crees, Diego, en esa versión?
Yo lo que creo es que Sergio Massa es el candidato tolerable para el establishment del panperonismo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es un candidato al que el establishment en general, oposición y medios, algunos sectores empresarios y demás, no les resulta tan molesto ni tan irritante. Entonces, obviamente, es una figura que en contextos como estos se va a intentar levantar. Si vos me preguntás si Sergio Massa está haciendo eso, la verdad que no puedo decírtelo, porque no lo sé. Y en general no lo sabemos. Uh-huh. Supongo que estará, obviamente, operando, tratando de calmar las aguas como cualquier funcionario de altísimo nivel, en un momento en el cual, bueno, estamos haciendo como la fase aguda del proceso. Digo, este es un proceso político de crisis, como ocurre, supongo yo, en cualquier lugar del mundo donde el oficialismo pierde una elección de medio término, del que tendrán que salir algunas decisiones. Como te decía, ante el panorama, o yo me someto a la presión a la que me están exponiendo los medios y la oposición, y me dejo llevar a una deriva de la nada los últimos 2 años de gobierno, o pego un golpe de timón, tomo algunas decisiones audaces y marco la cancha. Creo que muchas más opciones no hay hoy.
Diego, te hago la última. Digo, después del noviembre, del resultado que arrojen las elecciones generales, ¿se define quién es el próximo candidato a presidente, presidenta, tanto en el oficialismo como en la oposición?
Yo te diría que 2023 en la Argentina, en esta situación, es ciencia ficción. Así nomás, pero ciencia ficción. Es imposible empezar a prefigurar qué es lo que puede pasar en 2023. Yo te diría que en eso sí vamos a tener que esperar bastante para empezar a ver qué es lo que podría pasar eventualmente dentro de 2 años, porque no estamos lejos en el tiempo. Esto que yo te citaba al inicio, ¿no? Lo que es la dimensión del transcurso y la de la intensidad. Entonces, tienen que pasar muchas cosas estos 2 años, ¿no? Van a ser 2 años muy intensos donde van a subir y bajar muchos candidatos y dependerá mucho de cómo se llegue en términos, obviamente, económicos a ese 23, y eso te va a ir definiendo algunas cosas. Hoy por hoy, repito, yo no me atrevería a decir absolutamente nada como analista, porque me parece que sería largarse a hacer algo así como una profecía, y no prefiero no hacerlo.
Gracias, Diego.
Un gusto, gracias a ustedes por la llamada. Hasta luego.
Bueno, era Diego Añaños, politólogo, un poco de análisis, ¿no? Después de las renuncias, del tema post-elecciones, de la crisis del día de ayer.